administrando unos recursos.
Permítame un instante, tenemos invitado a esta hora, está con nosotros el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, y muy buenos días a toda la mesa de trabajo.
Gracias por darnos unos minutos. Quisiera empezar preguntándole sobre lo que ha sido aprobado en las últimas horas, la resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, con la que se establecen multas para los usuarios que consuman más allá de su línea base. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la línea base? ¿Cómo se sabe esto?
¿Coges los tres últimos meses de tu consumo?
¿Sí?
Y le sumas 30%. Entonces, ¿sí? Si uno consume 200 kilovatios al mes promedio, entonces puedes hacer hasta 260. Si te pasas de 260, cada kilovatio te va a costar 50% más.
Ah.
Si eres de los estratos altos.
Ah, pero es muy racional.
Es muy razonable.
Sí, yo pensé que era una cosa mucho más loca.
No, es un mensaje muy claro de que todos tenemos que ser conscientes que la energía no solamente es escasa, sino que todos somos responsables en que también la usamos, como el agua. Y la gente a veces deja las luces prendidas y todo conectado, ¿no? Es una muy, muy buena resolución para dar un señal en un momento urgente en que todos podemos ser más sensatos con el uso de la energía.
Doctor Ortega, ¿por cuánto tiempo es más o menos esto? ¿Cuánto lo han planeado? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que esto va a estar por un par de meses hasta que se estabilicen los embalses, probablemente ya en el mes de junio o julio, esperemos que ya estemos de vuelta en los niveles razonables. Mientras que los embalses estén así de bajos, pues el riesgo de un apagón es algo que no vale la pena correr y que todos hagamos un esfuerzo es más que razonable.
Sin duda, tenemos que ayudar, todos tenemos que ponernos en la tarea, por favor, apaguemos la luz si no la necesitamos, cerremos el cañito del agua si no lo necesitamos, por favor, esto es muy importante. Doctor Ortega, en lo macro, señor, por favor.
Desconectar todos los electrodomésticos, los televisores inteligentes, los computadores, sí, muchísimo, porque todas cosas son lo que se llaman consumos fantasmas. Todo lo que puedas tener desenchufado y solo enchufarlo cuando se va a usar, eso ayuda un montón.
Mejor dicho, todo menos
excepto
la
nevera, ¿no?
Exacto, todo menos la nevera.
Gracias. Listo, sí, me salvaste, sí, todo menos la nevera, todo desconectado.
Entendido. Doctor Ortega, a lo macro, ¿de verdad tenemos posibilidad de apagón o no?
Bajita probabilidad, bajita. Creo que tenemos la oportunidad de salir librados de esta.
Uy, eso es una buena energía, ¿no? Es una buena energía. Es una buena situación.
Sí. Yo creo que estamos al borde de salir del problema. Sin duda, siempre se puede planear más para que el sector crezca, que es lo más importante ahorita, que la gente invierta para que tengamos más generación a futuro.
Pero la pelota pegó en el palo, ¿no?
Pegó en el palo.
¿Nos faltó prever esto mejor, doctor Ortega?
Nos falta que la gente logre sacar los proyectos adelante en el sector. La potencia iba a estar, o sea, había 2 gigas en La Guajira que habían sido la maravilla con todo ese eólico, que había sido muy barato, pero no se están pudiendo ejecutar los proyectos. Ahí nos toca más apoyo en la parte de las licencias ambientales y en dar las garantías para que los proyectos se puedan hacer.
Mejor dicho, lo que usted me está diciendo, doctor Ortega, es esto es un llamado de atención para ponernos a hacer lo que no hemos podido hacer, o no hemos querido, o lo que se ha detenido, o lo que ha quedado a mitad del camino, como la energía de los vientos, como otras fuentes de energía que se han intentado en Colombia, por lo menos en proyecto, pero que difícilmente se han materializado.
Sí, señor. En los últimos años, el 17% de los proyectos que se iban a hacer se han terminado. Todos los demás se quedan colgados.
Don Juan Osama tiene pregunta.
Doctor Ortega, buenos días. Quiero preguntarle por una discusión fuerte que se ha dado en los últimos días sobre la necesidad de construir nuevos embalses. Hay una discusión ambiental y hay una discusión de energía. ¿Usted cree que alrededor de Bogotá se debe construir un nuevo embalse? Y si la respuesta es sí, ¿cuál?
Yo no sé lo suficiente del tema para decirte cuál y dónde, por ignorancia, pero es clarísimo que la energía más eficiente y de menor costo es la hídrica, y que los países que tienen hídrica, como Noruega, son los más competitivos en generación de energía. Ocupa menos áreas y son increíblemente eficientes por kilovatio hora. Yo que si se logran discusiones razonables, hay muchos sitios de Colombia donde se podrían tener hidroeléctricas, o por lo menos a filo de agua, que son la mejor fuente, sin lugar a dudas. Pero Colombia necesita diversificar, luego desarrollar las eólicas te equilibra ese portafolio, porque pues los cambios del clima no te puedes quedar expuesto solamente a una fuente de energía. En Colombia el gas, el eólico y el solar son complementos fundamentales también.
Doctor Juan Ricardo, ¿terminó la tensión existente entre generadores, comercializadores, distribuidores, y detallaron que el gran problema quizás sea en proyectos de transmisión?
Es uno de los problemas más graves, sin lugar a dudas. O sea, si no tienes transmisión, no tienes cómo llevar la energía barata donde se necesita, y Colombia está colgada en estos proyectos. Nosotros como grupo particularmente tenemos 4 proyectos claves, y hay unos retos muy grandes por la forma en que algunas personas pueden bloquear bajo las normas actuales. Hay bloqueos legítimos si uno no comunica y uno no trabaja con la comunidad, pero también hay bloqueos ilegítimos de personas que tienen el músculo y el poder para poder frenar un proyecto por su interés particular. Yo creo que es muy importante distinguir esos dos.
Usted puso el dedo en la llaga, Luis Carlos, y es que la gente no entiende cómo en la costa Caribe la energía es tan costosa, y hoy están es decir, no pueden prender un aire acondicionado, se lo cobran 6 veces, y el problema es porque hay personas, hay empresas, y no precisamente colombianas, que se benefician de que no hayan proyectos de transmisión que conecten las generadoras del interior con el consumo de la costa Caribe. ¿Y quiénes son esas personas? Lo acaba de decir el doctor Juan Ricardo. Hay interesados en que esa situación siga así, porque ellos son los que se benefician. ¿Cuándo la costa Caribe va a entender que son proyectos de transmisión que lleven energía barata al interior para consumo en la costa? Doctor Juan Ricardo.
No, tú tienes también la opción de las eólicas. Si se desarrollan los parques eólicos, la energía estaría ahí en la costa, pero desafortunadamente hubo ese bloqueo allá en Guajira, que es fundamental que eso se supere y que ese proyecto, Dios quiera, se realice. Ahí es fundamental el liderazgo del gobierno con Ecopetrol de demostrar que sí somos capaces de hacer esos proyectos para que sea un efecto de demostración. Tú tienes 100 gigas de potencia ahí entre el offshore y la Guajira. Y eso es 5 veces todo lo que tiene el país. El mayor potencial está en la costa si se logran construir los proyectos.
6:53 a.m. Doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, gracias por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
No, a ustedes. Un fuerte abrazo y un muy feliz día.
Gracias. 6:53. Hay gente que me dice, Juan, William, profesor Quijano, compañeros, que a pesar de que suene razonable, pues hay gente que se asusta. Dice, ¿cómo así? Si yo estuve de vacaciones o en mi casa en otro lado y llego este mes, entonces me van a cobrar más por la energía y por la luz y por la vaina.
Hay muchas preguntas, Luis Carlos, que quedan dando vueltas. Cuando usted paga su cuenta, lo hace porque hay una estructura tarifaria, y la suma del pago es porque hay componentes de la tarifa que remuneran cada uno de los que prestan el servicio, al generador, al distribuidor. Cuando se pone la sanción, ¿a quién remunera? ¿Para dónde va la plata? ¿Quién la coge? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Cuál es el propósito de esa plata?
Supuestamente es para desincentivar el consumo exagerado de luz.
Claro, pero ¿quién coge esa plata? ¿Son mayores utilidades para los socios de las empresas? Porque como cada peso que paga tiene un destinatario, un porcentaje remunera al generador, un porcentaje remunera al distribuidor. ¿Quién coge la plata de la sanción? Entonces, ¿nos cobran sanciones y los accionistas ganan más plata con las sanciones? ¿Eso de qué le sirve a la sociedad? Entonces, ¿enriquecemos al accionista o es que van a un fondo común para mejorar inversiones? Me parece, ¿no?, que eso nos deberían decir qué van a hacer con esa plata.
Me parece que es un punto muy válido. Mucha gente que dice, no, a ver, ¿cómo así? Si yo normalmente paso 3 meses en Bogotá y 3 meses en Cartagena o 3 meses en Cali, ¿no? Como la gente ya vive así ahora, muchos en Colombia. Entonces, caramba, van a llegar a su otra casa y se va a disparar.
¿Sabe, ¿no?, que me dice por aquí un oyente en nuestra sección habitual de oyentes calificados? Luis Carlos me dice, en la costa Caribe la gente, aunque no consuma, paga altas tarifas, le cobran. cargos regulados, transmisión, pérdidas y restricciones. Y cuéntese, si usted no consume, ¿usted por qué asume todo esto?
Ah, bueno, sí, también. Bueno, porque en la costa la gente no le gusta pagar la energía. Entonces, justos pagan por pecadores. Eso es lo que pasa en la costa. Bien, 6:56. Tenemos mucho más esta mañana aquí en la FM de RCN, las noticias como son.
El tiempo presenta colección.